A la Brigada Internacional de Rescate Topos, es instructor y rescatista canino. Cristian, desde Radio Nacional, un fuerte abrazo aquí con todo el equipo. Adrián Corol, te saludamos, ¿cómo va?
Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Adri?
Bien, muy bien, ¿vos?
Bien, cansado, sí, hecho mierda.
Me imagino, nos imaginamos, pero la verdad queremos reconocer en vos el laburo de tanta gente. ¿Hace cuántos días ya viajaste?
No sé, creo que dentro de las 24 horas desde que pasó el terremoto, fue lo que sí, al toque se gestionó todo.
Nosotros estuvimos siguiendo, un poco la premisa nuestra era no llamemos, todavía sabemos que se está trabajando y falta mucho por hacer, busquemos, respetemos ante todo la emergencia y la prioridad, ¿no? Como corresponde, así que desde ya gracias y lo que nos puedas contar, y sobre todo también nos interesa esta unión del perro rescatista con quien lo entrena y lo acompaña y las cosas que uno ha podido aprender, ¿no? En este momento trágico y la importancia que tiene, ¿no? Que haya un sistema de rescate y que esto se conozca también en nuestro país.
Sí, mira, yo ahora en esa oportunidad me agarro sin perro, porque sí, después de que murió mi perra de rescate, sí, viste, me fue un poco largo el duelo, viste.
Sí.
Y después, bueno, viste, me costó mucho volver a elegir un perro. Después nacieron mis hijas y como que prácticamente estaba un poco postergado el tema del rescate.
Y de repente.
La avenida Pilar. Estuve 9 años sin salir a terremoto, viste. Sí. Después de haber salido a, no sé, 12, 13 misiones en todo el mundo, viste.
¿Haití hiciste cuando fue lo de Haití?
Sí, yo hice Haití, hice Haití, Perú 2 veces,
¿Chile?
México, Nueva Zelanda, Turquía, Chile, Nepal, Guatemala.
Qué bárbaro.
Estuve en lugares heavy, ¿viste?
Sí, no.
Y me tomé como unos años sabáticos. Pensé que ya medio que lo dejaba, ¿viste?
¿Y qué te llamó? ¿Y qué te llamó ahora?
Y que fue acá, ¿viste? Fue en Latinoamérica, ¿viste? Tengo muchos amigos venezolanos, ¿viste? Y tengo muchos amigos venezolanos en Argentina que tenían sus familiares acá, ¿viste? Entonces, fue una charla difícil en mi casa, ¿viste? Porque dos nenas, ¿viste? Que las nenas son del padre, ¿viste?
Sí.
Nena, tengo una de 5, otra de 7, ¿viste? Y el primer planteo de mi hija de 7 me decía, pero papá, me decía, si hay un montón de rescatistas que pueden ir, ¿por qué tenés que ir vos? Me decía.
No, claro.
Entonces, bueno, pero jodido,
¿sí? No, sí, pero te tira, me imagino, son cosas que son más fuertes y que van dentro tuyo y que también las haces por ella también.
Te corre por las venas, ¿no?
Claro,
no, te corre por las venas.
¿Y qué es lo que, desde la experiencia, porque todo lo que has transitado previamente te permite tener una experiencia, decir, bueno, acá se están haciendo las cosas bien, acá mal, siempre se aprende algo, siempre se encuentra algo en rescatar de distintos países? ¿Cómo podés evaluar el trabajo? Porque todavía se está laburando mucho y sabemos las estadísticas y demás, pero lo importante es lo que se vive y lo que se hace, ¿no? Allá y el salvar y ayudar a la gente.
Mirá, hay una probabilidad ínfima que a esta altura nosotros encontremos a alguien con vida, pero seguimos en operaciones de búsqueda, seguimos recuperando cuerpo, ¿viste? La verdad que estamos bastante agotados, hay mucho trabajo para hacer. Fue un terremoto grande, fueron
tremendo,
dos terremotos grandísimos, no le dio. Y entre todo fue en un horario más o menos razonable, porque fue a las 5 de la tarde. ¿Te pasa esto a las 2 de la mañana con toda la gente durmiendo dentro de sus casas?
No, fue a las 5, a las 5, un día patrio, una fecha feriada, epicentro, La Guaira, que está en una zona como de playa, digamos, de Caracas, todo eso, que lo hemos ido también aprendiendo, pero el impacto fue muy, muy grande, y
tremendo,
muy devastador.
Las imágenes hablan de la violencia, ¿no?
Discúlpame, quería saber cómo lo viviste y sabes qué, la coordinación, porque es un trabajo que en el caos, viste, es muy difícil trabajar y hubo, como siempre ocurre, momentos muy difíciles.
Siempre se trata de, todos los países tratan de mantener una coordinación para tener una situación de esta, pero es muy difícil manejar un... Te colapsa todo el sistema de emergencia, el personal no da abasto, los primeros rescatistas terminan siendo los ciudadanos de a pie, los mismos vecinos. que sacan a sus familiares, a sus vecinos, al desconocido, al que vive a la vuelta. Qué y barba. Después viene el apoyo de bomberos y las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado, ¿viste? Pero la realidad es que así todo, con toda la gente que estuvo trabajando, más la cooperación internacional que vino y todo sí. eso, nos encontrábamos con situaciones donde había lugares donde no habían llegado ni equipo de rescate, ni militar, ni bombero, ni ni nada, ¿viste? Fue una cosa brutal, ¿viste? Sí. Descomunal.
Tremendo.
Y bueno, caótica. Los terremotos son caóticos, ¿viste?
Ahora, Cristian,
así que
me quedé recién enganchada cuando hablabas de tu nena. Cuando sí. tu nena te dijo, ¿por qué tenés que ir vos? ¿Qué le dijiste?
Y no, es una cuestión de nada, ¿viste? Es una vocación. No, yo les expliqué, le dije, no, papá tiene que ir. Tengo muchos amigos en Venezuela, es un país hermano nuestro. Hay una unión de latinos, ¿viste? Entonces, tenemos muchas cosas en común, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? También me tiraba esto, ¿viste? Hace rato lo venía bastante postergando, ¿viste? Es complicado para mí el tema del rescate. O sea, vos pensás que todo esto de manera voluntaria, el 90% de las veces pago mis pasajes, pago mis gastos para ir a un terremoto, y al mismo tiempo me voy y yo soy como independiente, ¿viste? Yo tengo un bar y entreno perros, entonces cuando yo no estoy, esas actividades comerciales, laborales mías no funcionan, claro. Quedan planchadas. Entonces, cuando yo me voy, no solamente la situación de riesgo a la que uno se expone, sino también tenés una estructura que es el soporte de tu familia, que está ahí como medio en stand-by. Entonces, es un conjunto de cosas, ¿viste? Agarré, ¿viste? Lo charlé con mi esposa y me dice, andá, te apoyo, me dice, estamos bien, pero bueno, tratemos de no terminar explotando la tarjeta de crédito, porque si no, viste, es como que no salí más del
claro.
pozo, viste.
Sí, hay un tema real, cotidiano.
Conseguimos desde México, mis compañeros consiguieron que Copa Airlines nos dé los boletos de aviones. Entonces, al toque esas se activó
cosas,
todo,
¿viste? Esas cosas son.
Yo hablé con Copa en Argentina, y me dice, no, nosotros no tenemos nada, rescatista, pero de allá de México se liberó todo y volamos al toque. Pero porque justo dio la casualidad que hablamos con una persona que tenía a su familia en La Guaira desaparecida en un edificio. Entonces, claro, caímos con la persona que era la dueña del talonario de boleto de aviones, ¿viste?
Qué bárbaro.
Entonces, ¿cuántos son? Ahí van los boletos. Ta, ta, ta. Empezó a revolar boletos para todos lados.
Sí, está bueno porque lo contás como, ¿entendés? Lo estamos escuchando, te estamos escuchando como en una charla, ¿entendés? Que no de aire, de radio, sino descarnada, porque así es como se vive. Lo estás transmitiendo de esa manera.
La gente no, a veces no tiene dimensiones de nosotros las trabas burocráticas o las peripecias que pasamos a veces para llegar a un rescate, sí. O sea, las que hemos pasado.
Bueno,
la gente no tiene idea.
Sabemos, en el caso personal, sabes que yo simplemente escucho o aporto las comunicaciones porque soy radioaficionado desde muy chico, así que te habrás cruzado sí. más de una vez con algún colega mío y estuvimos escuchando la emergencia y todo, y veíamos o escuchábamos, para ser realistas, que por ejemplo en La Guaira sí. en un primer momento directamente era imposible ingresar y hasta había que entrar por otro lado con un QR, con una identificación, era el
sí,
caos fue
con
total.
Un tipo salvoconducto.
Exacto.
Cosas así,
¿viste? ¿Cómo? Eso, por eso digo, es muy. Solo lo puede contar que lo está viendo como vos ahí y que habrás tenido tus momentos de gran emoción, seguramente en rescate y momentos también de frustración, porque la adrenalina y las sensaciones y las emociones las dejas de lado, pero después llega un momento donde te vienen todas juntas, ¿viste?
Es complicado porque, a ver, romper un edificio, nosotros en Topo el trabajo que hacemos es literalmente entrar a lugares donde vos decís, estos chabones están dementes, ¿entendés? Entonces, sí. hacemos un trabajo que es muy complicado, es muy peligroso, no somos unos improvisados porque
no podés.
Hasta ahora, después de tantos años que venimos haciendo este trabajo, nunca hemos tenido una baja, una pérdida en un rescate, pero hacemos cosas que por ahí a algunos otros equipos los consideran como fuera del protocolo, claro, o fuera de las normas que establece Naciones Unidas para operaciones de rescate. Nosotros somos cabrones.
Son cabrones, ¿viste? Y exacto. Pero
y me imagino... lo que termina pasando es esto, que la situación es complicada, pero nosotros a veces vivimos situaciones donde tenemos señales de que hay alguien con vida. Exacto. Vos no sabés si cuando termina... No, es que a ver, tenés que cargar con esto. El peso de saber que quizás lo que te tardó la operación en romper y penetrar el edificio para llegar hasta la víctima, no sabes que cuando llegás y todavía va a estar vivo.
Y hay algo interesante.
Entonces, es pesado.
Es muy duro, tenés que tener una preparación especial. Y dijiste algo interesante, porque así como no te tenés que salir del protocolo, a su vez no tenés que entorpecer, es doble el laburo. Por un lado, tenés que romper el protocolo en algún momento, pero esa rotura, digamos, ese salirte de esas normas por razones de salvar una vida, a la vez no tiene que entorpecer el trabajo de todos los equipos. Igual. Entonces es un equilibrio. Es muy complicado. Muy difícil.
Mirá, yo viajo a trabajar a terremotos de los 19 años. Tengo 39 ahora. Llevo 20 años en esto.
Más de la mitad de tu vida.
Me ha pasado de tener mucha experiencia en estructuras colapsadas en todo el mundo. Y que, no sé, que haya un derrumbe en Argentina y llegar y que no te dejen entrar a trabajar.
Sí. ¿Entendés? Más gráfico imposible.
O porque necesitan que tal institución se luzca, o porque sos joven, o porque como sos voluntario quizás te subestiman, o creen que el ser voluntario te hace que no sos profesional, ¿viste? Entonces, hay mucha pelea de ego, hay mucha gente que se sube arriba a los escombros para sacarse la foto y después poner cuentas bancarias para pedir donaciones. Hay de todo en esto.
Sí, pero bueno.
La realidad es que la gente internacionalmente conoce a los topos, sabe el trabajo que hacemos, somos muy bien recibidos a donde lleguemos, nos reciben muy bien, nos tratan muy bien. Y bueno, nada, sacamos adelante. Y es más, se nos van uniendo los locales, que después a futuro terminan siendo miembros de la brigada, gente que nunca en su vida pensó que iba a hacer rescate y ya con los años termina quizás vistiendo el mismo uniforme que nosotros y haciendo una actividad que no se imaginaban que iban a hacer, ¿viste?
Cristian, alguien que esté escuchando en este momento la radio y se quiera comunicar con los topos, con la brigada, no solo para sumarse, sino para informarse, para
decir, responsable,
¿dónde estamos?
Yo tengo el privilegio de ser el responsable de topos en Argentina, ¿viste? Me pueden buscar en redes sociales, me mandan mensaje.
¿Cómo te buscan?
Y nosotros, la verdad que...
¿Cómo te buscamos?
Christian Cooper, me gusta como Christian Cooper, que en Instagram y salgo.
Cooperman con el
al final. Claro, entonces me buscan ahí, me escriben, ¿viste? Yo les doy bola a todo el mundo, escucho, ¿viste? Leo, todo.
Genial.
Pero que no se equivoque la gente que por ahí a veces mandan mensaje y dicen... No, yo quiero ser rescatista porque ustedes viajan por el mundo, ¿viste? No sé, creen que tenemos una agencia de turismo, ¿viste?
No.
Así que este es un trabajo muy duro, es muy difícil y realmente tenés que pensar si tenés ganas de tener que capaz sacar el cuerpo de un nene y entregárselo a los padres, o sea...
No, es tremendo.
Esto no es joda, ¿viste? No, es pesado.
No, requiere un montón de cosas. Ante todo, el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento por haber compartido este rato con nosotros. Yo te mando, en nombre de todo el equipo, por supuesto, un abrazo grande y vamos a seguir de cerca lo que hagan los topos, porque me parece que mucha gente, me incluyo, los vamos descubriendo y es interesante simplemente compartirlo, informarlo y darle esa visibilidad, como se suele decir, que merecen. Así que gracias y gracias por este momento, porque realmente lo transmitiste, nos hiciste sentir ahí.
Y yo soy barrio, chicos, yo soy de barrio, ¿entendés?
Así se nota.
Como me escuchan, así soy.
Bueno,
¿viste?
Escuchá.
Así que bueno, nada, gracias a ustedes por la difusión.
Sí.
Y bueno, estamos en contacto, nosotros todavía tenemos para mínimo, te diría, más de trabajo. La mayoría de los equipos de rescate ya se fueron, nosotros seguimos trabajando acá.
Bien.
Y así que bueno, nada. Como buen hincha de Boca, acá estamos poniendo la cara y echándole ganas.
¿Cómo te seguimos en Instagram para ayudarte desde un montón de lugares?
Christian Cooperbank, así me pueden
con
seguir.
B larga y con K principio y con K al final. Claro. Christian Cooperbank, buen hincha de Boca, dijo, y perdóname que te saque un segundo tema. ¿Cómo la llevas con el Mundial, estando tan metido allá también? Qué difícil.
Estaba muy atento a lo que pasaba el otro día con el partido de Suiza.
Claro.
Pero con un contraste de que, bueno, estábamos recuperando ahí...
Claro, gente. Cuerpos, ¿no? ¿Se acordó?
Bueno, y hablando de Venezuela...
Sí, hay mucha gente en Venezuela, perdón, ahí volvió Cristian, que hay mucha gente en Venezuela, venezolanos.
Acá estoy.
Hay muchos venezolanos, tengo justamente un amigo personal que está en otra ciudad, que es de Boca, simpatiza con Boca y que sigue Argentina al Mundial, y me describe...
Permanentemente.
Sí, pero en el medio de la catástrofe y todo, es como que hay un momento de que el fútbol le permite hasta aliviar un poco algo tan duro.
Estaba el otro día trabajando en un rescate, ¿viste? Y tenía el uniforme, tenía un dolor a cumbia el uniforme.
Sí.
Y me lo saqué y ya está, me puse un jean y la camiseta de Boca y me puse a trabajar en el escombro y pasaba la gente y decía, loco, ¿qué hace un chabón con la camiseta de Boca arriba de un edificio derrumbado, viste? Pero bueno, mis compañeros me tenían divisado, ¿viste? A lo lejos ya me tenían ubicado.
Claro, es buena.
Es buena esa, la de Boca la conoce todo el mundo.
La referencia, ¿no?
Somos el movimiento popular más grande del mundo.
Se ve de lejos. Cristian, un abrazo grande y gracias por este momento.
Los quiero, chicos.
Gracias
loco. Por la difusión.
Un abrazo.
Abrazo.
Gracias. Es muy interesante, sobre todo, por poder charlar con alguien que está en tarea de rescate como un amigo.
¿Qué te parece?
Fue muy expresivo, muy...